Etiquetas, prejuicios.
Tonta, no puede.
Aislada, vago.
Incomprensión, desconocimiento.
Miedo, impredecible.
Violento, loco.
Barreras, discriminación.
Soy mucho más que una enfermedad mental.
Sensible, humano.
Amigo, yo puedo.
Comparto, sueño.
Trabajo, dignidad.
Sonrío, pienso.
Lloro, me esfuerzo.
Siento, amo.
Puentes de dentro, puentes humanos. Puentes de ausencia, puentes cercanos. La vida fluye entre gotas de agua. ¿Y cómo cruzarlas cuando están tan bravas? Que no sé nadar, no me quiero ahogar, ni quedarme en la orilla, mirar hacia atrás. Que aprendí a sentir, y cuando pienso huir, saber que me esperas me empuja a seguir, sí. Puentes del alma, puentes valientes. Puentes de anhelos, puentes crecientes. Cada palabra es un peldaño para acercar tu voz a mi faro. Me asomo al bordillo para buscar. A veces veo flores, a veces una tempestad. A veces tengo miedo, a veces ganas de reír. A veces sé que brillo, a veces me encuentro tan gris. A veces tengo fuerzas, a veces estoy cansada. A veces todo es poesía, a veces solo es un tita, tita. Tita, 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 que yo te he tendido un puente y tú qué vas a hacer.
¡Vamos todos!
Que yo te he tendido un puente y tú qué. Que yo te he tendido un puente.
El puente de Mostar, un puente entre personas.
¡Bravo, bravo! ¡Bien, bien! ¡Vamos! Cachi.
Los amigos así como tú, como yo, de toda la vida. Pocas veces se ven como tú, como yo. Y nunca se olvida. Hoy regreso hasta aquí y sin querer me cruzo contigo.
Algunos objetos de la radio. Hoy es domingo 21 de febrero, son las 11 de la mañana y esto es el puente de Mostar. Mi nombre es Óscar y aquí estoy un domingo más dispuesto a darlo todo durante los próximos 30 minutos de programa.
Egunon, Óscar, que mañana más agradable vamos a pasar. Estoy muy contenta de poder estar aquí y compartir este programa con vosotros y con la audiencia. Yo soy Raquel.
Kaixo, Raquel. Y no nos olvidamos de nuestro compañero Jonander, que hoy nos echa una mano con la parte técnica. Kaixo, no, Jonander.
Kaixo. Okay.
Hoy os traemos un programa dedicado a nuestra cultura vasca. Queríamos pasar estos 30 minutos hablando de las diferentes tradiciones que tenemos, de la mitología, de leyendas.
Pero hemos tenido una entrevista tan interesante que básicamente nos vamos a dedicar a hablar solo de una super tradición, las sidrerías, que no es poco. Para nuestra sección cara a cara hemos invitado a Juanjo, un amigo de la residencia que dirige una sidrería en Aramayona, y nos ha contado cosas tan interesantes que hemos decidido dedicarle casi todo el programa a él y a lo que nos cuenta.
Pues hoy yo lo tengo claro, dentro entrevista y dónde.
Cara a cara con...
Aquí estamos un domingo más dando paso a la sección cara a cara con... Hoy hemos invitado a participar con nosotros a Juanjo, el dueño de una sidrería de Aramayona, que con mucho gusto nos acogió este verano y del que tenemos muy buenos recuerdos.
Y como el programa de hoy trata de tradiciones vascas, hemos pensado hablar con él. ¿Por qué? ¿Quiénes de nosotros no ha ido nunca a una sidrería? Esta es una de nuestras tradiciones y queremos hablar de ella.
Y si entretenernos más, bienvenido, Juanjo, al Puente de Mostar.
Es que es lo. Gracias por invitarme.
Encantados. Pero allí entrando en materia, ¿puedes hablarnos un poco de la sidrería? ¿Cómo se llama? ¿Cuánto tiempo llevas allí? ¿En qué parte de la Gran Bayona está?
Bueno, a ver, si no me enrollo mucho. Simplemente ya son 22 años los que llevamos en la sidrería. Somos naturales de Gasteiz. Pero bueno, vimos la oportunidad de irnos a vivir a Gran Bayona y a montar la sidrería. Con lo cual, bueno, es montar una cuestión de hostelería, pero muy ligada al primer sector, al sector primario. Entonces hicimos una plantación de 800 manzanos el primer año y posteriormente, en diferentes años, hemos llegado a 1.200 y pico manzanos ya. Es un valle que es bastante desconocido, Gran Bayona, bastante desconocido, pero muy bonito, porque está ahí enclavado, digamos, todo rodeado de montañas y estamos muy cerquita de Arrasate, a 7 kilómetros. Y el terreno de Gran Bayona linda con Guipúzcoa y con Vizcaya, con lo cual, digamos, hay un punto que es el enclave donde se juntan las tres provincias. ¿Sí?
Joder, pues ya me gustaría ir.
¿Por qué una sidrería en Gran Bayona y en lo alto del monte?
¿En lo alto? Bueno, simplemente buscando sitios donde poner en marcha un proyecto agropecuario. Pues conocía a un amigo de Gran Bayona que comentándole que estábamos buscando un caserío, pues me dijo que estaban vendiendo uno, el más bonito de Gran Bayona. Así me lo dijo. Y ciertamente cuando fuimos a verlo, pues me encantó y claro, pues fue insistir hasta que al final no lo vendieron, con sus dificultades, porque al principio tenía mucha montaña, mucho pinar. Muchos pinares, entonces claro, pues tampoco no era accesible al precio. Y luego ya cuando apartaron los pinares nos quedamos con el caserío y aún y todo pues con 8 hectáreas y media de terreno, que también es mucho.
O sea que es grandecico.
Sí, sí, lo que pasa es que necesitábamos terreno para plantar los manzanos. Aproximadamente habrá ahora como unos 3 hectáreas y media de manzanos.
O sea que vosotros fabricáis vuestra propia sidra.
Sí, claro, la sidra y primero el mosto. Claro. Que el mosto de alguna forma luego con 2 procesos de fermentación se convierte en sidra, pero ese mismo mosto también lo pasteurizamos y es un zumo de manzana bastante conocido porque, bueno, llevamos muchos años con él en la zona de Álava.
¡Qué bien! ¿El negocio es tradición familiar o es una iniciativa personal?
Sí, empezó como un negocio familiar, fuimos, digamos, 2 de los hermanos con los padres y, bueno, pues sí, efectivamente, ahora mismo... Digamos, el hermano está en otra sidrería en Cuartango, montó la de Cuartango, pero bueno, digamos que sí que es un proyecto familiar.
O sea, que ha ido bien.
Bueno, simplemente, simplemente que, bueno, pues las ganas de trabajar en el mundo de la sidra, pues le animó también al hermano cuando salió de Iturrieta a montar otra, sí, sí.
Qué bien. ¿Y qué diferencia hay entre una sidrería y un restaurante común?
Pues mucha, porque yo no me dedicaría nunca, digamos, a la hostelería. No es que tenga nada en contra de los hosteleros, pero yo particularmente no me gustaría si solo fuera la hostelería pura y dura, ¿no? Tiene que ver lo nuestro, pues ligado, como estaba diciendo, a los manzanos. Por tanto, hacemos un trabajo, pues prácticamente el 50% de trabajo en los manzanos. Las podas, el cuidado... la recogida, la elaboración. Entonces ese factor es lo suficientemente diferenciador para que no sea solo hostelería y por tanto, bueno, pues tenga esa cosa que sí me gusta. Otra cosa es que también me gusta preparar, cocinar, o bueno, atender a la gente y sobre todo, pues bueno, pues hacer visitas guiadas donde también le explicas todo el proyecto. La hostelería pura y dura pues sería pues simplemente pues el vender productos de comida y de bebida, cosa que, bueno, yo estaba más por el proyecto, como os decía al principio, agropecuario, que tenga que ver con un sitio como vivir en la montaña, en un caserío.
Y además, la sidrería, dais otro tipo de comida, ¿no?
Básicamente es menú de sidrería en la temporada de sidra, es decir, históricamente, la tradición de catar la sidra, el chots, conocido por el chotx, se da cuando se empieza a probar la sidra, que es a mediados de enero. Empezamos a probar una sidra que hemos elaborado desde octubre, que empieza la recogida de la manzana a finales de septiembre, y entonces pues ahí empiezas a prensar la manzana, metes el mosto en los depósitos, ahí empieza a hacer esa fermentación, primera fermentación, luego posteriormente una segunda, y cuando se empieza a catar que ya la sidra está hecha, pues sería no antes de finales de enero. Eso quiere decir que anteriormente pues está verde todavía, no ha hecho el cambio del azúcar a alcohol. Claro. Y bueno, pues digamos que sería muy pronto. Pero bueno, podemos hablar de primeros de o sea, últimos de enero. Y tradición que dura, o ha durado históricamente hasta mayo aproximadamente, donde ya de alguna forma por las temperaturas de hace muchos años que se tenía que embotellar, porque si no se con los calores se perdía. Entonces, pues data entre esas fechas, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Pues se puede alargar más si se quiere, porque con los sistemas, digamos, de sistemas de frío que tienen las cupelas de acero inoxidable, pues permite que tengas un líquido como la sidra controlado, con temperatura, condiciones higiénicas perfectamente. Entonces, bueno, a partir de ahí, de mayo, lo que hacemos es ampliar un poco el menú de cara más al verano. Luego tenemos una huerta ecológica donde también de alguna forma nos permite sacar pues tomate, lechuga del caserío para poder ofrecer pues eso, ya ensaladas, que es algo más típico pues de cara al verano, la terraza, en fin.
O sea, todo de producción propia.
Se intenta, si no es nuestro, compramos a los productores ecológicos que hay en el valle. Hay que decir que todo lo que tenemos, lo mismo los manzanos que la huerta, que las gallinas para los huevos, bueno. son ecológicos. Otra cosa es que tampoco tenemos huevos suficientes de nuestras gallinas para aportar todos los huevos necesarios para las tortillas y demás, que es el menú de sidrería.
¿Producís vosotros mismos las sidras? Si es que sí, ¿nos podéis contar un poco cómo es el proceso?
Claro, sí. Normalmente con los manzanos que tenemos, la producción que hay sería suficiente. No todos los años hay una producción lo suficientemente amplia como para hacer toda la sidra, o sea, de nuestros manzanos, con lo cual tenemos que recurrir en otras zonas de Araba o incluso Vizcaya o Guipúzcoa para traer manzana. Pero normalmente los manzanos que tenemos, si es un año normal, deberíamos contar con nuestras manzanas. Ha habido años que nos ha faltado, pero ha habido otros que nos ha sobrado y mucha manzana, porque bueno, no todos los años produce lo mismo. Antes he comentado también el tema de cómo elaboramos la sidra, básicamente después de prensar, pasar a los depósitos, y luego ya pues podemos empezar a consumirla a partir de finales de enero. Pero un detalle que me gustaría poner es el zumo de manzana. El zumo de manzana es, según prensamos la manzana, ese mosto lo pasteurizamos para conservación y demás. Entonces, simplemente el mismo día que hemos prensado, se pasteuriza y ya hay, una vez envasado, ya se tiene ya para todo el año.
¿Cuándo empieza la temporada de sidra y cuándo termina?
Comentaba también que, bueno, actualmente hay sidrerías que pueden tener todo el año entero el chocho, que es la forma de beber. A diferencia también de otros sitios de restauración, la sidrería lo que tiene bonito o diferente es el chocho, que es el ir a beber a las cupelas. Y por tanto, pues cuando alguien tiene necesidad,
las cupelas son los barriles.
Eso, se acercase a los barriles, a las cupelas, sí, y degustar allá la sidra. Eso es. La diferencia está en que otros restaurantes, por ejemplo, tienes que estar siempre en la mesa y siempre, pues de alguna forma, cada uno con su cuadrilla o sus amigos o su familia. En este caso, pues lo bonito y la tradición que tienen las sidrerías vascas es que se acercan a la cupela y te encuentras con otra gente, te encuentras con gente que no conoces de nada, conocidos o sí, y ahí se establecen pues también nexos de conversación, de cantar o de bailar en un momento determinado, porque también en nuestro caso solemos tener todos los fines de semana pues música de triquitisa y eso animamos, ¿no?
A diferencia, tradición vasca, ¿no?
¿Eh?
Todo relacionado con la tradición vasca.
Sí, sí, porque de alguna forma, bueno, pues es lo que es esa tradición de la sidra aquí, es decir, en Asturias, por ejemplo, tienen mucha tradición, incluso más que la vasca en cuanto a litros, millones de litros que elaboran, pero de alguna forma, pues bueno, no beben como nosotros delante de las cupelas, ¿no? Y bueno, pues es una forma que gusta y que por eso en ese tiempo de la temporada del chotx es que mantenemos históricamente como ha sido, de finales de enero a mediados de mayo.
¿Qué tipo de clientela tenéis? ¿Jóvenes, más gente adulta, montañeros?
Bueno, el tema de los jóvenes y sobre todo en un territorio como el Alavés es importante en base a que, claro, la cultura de la sidra en un Guipúzcoa es más clara. Es decir, aquí también en Araba tenemos uno de los mejores vinos del mundo y es también lógico que nos hemos nacido en el mundo del vino, sin duda, ¿no? Hay que decir que la sidra, de alguna forma, ha estado siempre presente en la historia en muchos territorios, porque a diferencia del vino, que viene a ser un poco en latitudes en el mundo, normalmente, pues la manzana se ha desarrollado en prácticamente en todos los países. Entonces, bueno, en el caso concreto de Araba, pues ha habido manzanos y sidra en todos los caseríos de la zona de Ayala, de Mendialdea, o sea, de montaña, de la Utada, ha habido en todos los sitios, ¿no? El problema está que, digamos, ha sido más novedoso la entrada de la gente nueva en un Araba que en un Guipúzcoa, que ya eran conocedores de ese mundo, ¿no? Claro, en su momento cuando no existía... cuando el vino se tenía que traer desde Rioja Alavesa, pues a la zona de la costa vasca, pues el llevarlo, claro, era más complicado y también, pues eso, ahí tenían la sidra. Entonces, cuando luego ya se establece por cuestiones de transporte, el que el vino sea más, llegue más fácil a todos los sitios, bueno, pues posiblemente estén ahí todas las bebidas, ¿no? Claro. Pero en general las bebidas han sido allá donde lo que se producía. Claro. Entonces en una Aramayona, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a Aramayona hace 20 y pico años, pues en la mayoría de caseríos existían herramientas y prensas y cosas donde hacía ver que habían estado elaborando toda la vida, pues de los manzanos, claro, que tenían. Con las manzanas que tenían, claro, no era como ahora que el que va a plantar nuevas, pues elige las manzanas sidreras por excelencia, las que más producen, las más adecuadas. En aquel momento las que tenía en el caserío. Entonces cada casero elaboraba su sidra en la cupelita de madera y demás, ¿no? Entonces, por eso digo que los jóvenes, en el caso concreto de Araba, son muchos los que se están acercando al mundo de la cultura de la manzana, de la sidra, sí, ¿no?
O sea, que es, como se dice, de moda, ¿poco no?
Sí, también, pero bueno, es una bebida también menos, o sea, que tiene poco alcohol. A diferencia, por ejemplo, del vino, pues es la mitad, claro, la mitad del alcohol de vino. Entonces son bebidas que igual son más aceptadas por la gente joven, ¿no? Por otro lado, claro, gente mayor, por supuesto que viene, porque esa tradición que han tenido siempre, que antes igual iban a Guipúzcoa, pues ahora se quedan más en nuestras sidrerías en Araba. Y luego el tema del monte es importante también, porque claro, mucha gente aprovecha para ir al monte y bueno, qué mejor después, claro, de una buena caminata o subir
creo
al monte.
Creo que es lo típico, ¿no?
Sí.
¿Y viene gente de fuera?
Pues sí, la verdad que hemos tenido allá una cuestión como son las cooperativas Mondragón, que nos ha traído mucha gente del exterior, digamos. Sus propias cuestiones de trabajo, pues les llevaban a un sitio típico, y eso quería decir que, bueno, hemos tenido gente de Latinoamérica, gente de Asia, europeos, nórdicos, en fin.
¿Les gusta,
entonces,
¿no? ¿Les
gusta? Claro, porque eso es algo que no ven en otros sitios, ¿no? Entonces cualquier cosa que es novedosa y si encima está rico, pues creo que claro, a todo el mundo le gusta, ¿no? Por otro lado, pues bueno, el incremento también de turistas españoles, por ejemplo, pues Cataluña, madrileños, claro, hay mucho, mucho. Y claro, también para ellos el comerse un chuletón no es típico en lo suyo.
Claro. Todas estas preguntas que os hacemos están relacionadas con la época de antes del COVID. Entendemos que actualmente las cosas han cambiado bastante. ¿Cómo vivisteis el 2020? ¿Hubo que hacerle muchas adaptaciones a la sidrería?
¡Buah! Menudo tema. El asunto es que, claro, os he contado antes que se empieza la temporada de sidra a finales de enero, con lo cual, justo este año pasado, pudimos estar en febrero trabajando, porque ya la primera semana de marzo ya nos prácticamente nos cerraron, ¿no? Sí. Entonces simplemente hemos perdido este año pasado prácticamente tres cuartas partes de lo que es la temporada de sidra. Sí. Este año va por el mismo camino, porque ya teníamos que haber empezado a mediados, finales de enero, y estamos en febrero y todavía no hemos podido abrir, ¿no? Es una cuestión que afecta muchísimo, porque suelo decir que vamos a tener que cambiar las mesas por unas porterías, pintar unas líneas y un centro de campo para jugar al fútbol. Para jugar al fútbol dentro de la sidrería, porque parece que está permitido los partidos de fútbol 11 contra 11 sin mascarilla, ¿no? Entonces, pues eso, la situación actual hace, pues eso, que no entendemos mucho, porque bueno, pues la hostelería está muy, muy, muy tocada. Y en nuestro caso, que de alguna forma también tenemos esa particularidad de ir al Chots, de juntarse con otra gente, claro, pues precisamente no es el mejor momento en el que estamos viviendo, ¿no? Aún y todo, pues no me puedo quejar mucho, porque creo que por lo que estoy viendo, se está viendo por todos los lados, hay gente que lo está pasando muy, pero que muy mal. Entonces, pues bueno, pues nosotros tenemos la opción de vivir en un caserío, de vivir al aire libre, de estar todo el día, pues si no es, si hace buen tiempo, pues está trabajando en los manzanos. Entonces, en parte es un privilegio lo nuestro, ¿no? Pero bueno, económicamente un desastre, claro.
Pero seguís abierta. ¿Habéis tenido algún tipo de ayuda?
Bueno, poco a poco parece que está habiendo alguna. En concreto, después de insistir mucho que a la Diputación de Araba, que sus colegas de Guipúzcoa y Vizcaya habían hecho unas aportaciones a los sidreros, pues parece que aquí
no
habían dado nada. Entonces, bueno, pues parece ser que vimos que las diputaciones del resto de Rialdés pues estaban aportando también al sector de las bodegas, y bueno, pues algo hemos recibido. Concretamente esta semana pasada vi que haber ingresado. El gobierno vasco también planteó otro tipo de ayudas, pero claro, a ver, cuando decimos ayudas estamos hablando que son totalmente insuficientes. Otra cosa es que no puedo decir que no nos han dado nada, pero es cierto que no es para nada suficiente, porque además que no queremos vivir de las ayudas, queremos trabajar. La cuestión es simplemente que lo peor de todo es tener a un montón de una serie de trabajadores pues que no puedes decirles ni cuándo vas a empezar, que están en unas condiciones, claro, pues malas.
¿Y cómo vais a afrontar este nuevo año?
Bueno, pues en principio esperando a que nos den permiso para poder abrir en unas condiciones dignas o medianamente aceptables.
¿Que nos vuelvan a cerrar?
Claro, es que estamos en esa disyuntiva de estar abriendo y cerrando continuamente, ¿no? Entonces, es complicado, muy complicado, porque las perspectivas no son tampoco nada buenas a día de hoy, ¿no? Sí. Por muchas vacunas que digan que se van a poner o que eso va a quitar algo, ¿no? Hay muchas dudas. Yo soy muy escéptico con todo esto en cualquier caso, pero bueno, lo cierto es que nosotros, en la medida que este año nos dejen abrir, digamos, los sidreros que estamos encuadrados en lo que es la denominación de origen de la sidra de vasca o de Euskal Sagardoa, tenemos, digamos, una especie de protocolo donde dice que, bueno, si no se va a poder ir a las cupelas a beber de las cupelas de pie, porque tampoco, obviamente, si no se puede en el resto de bares, tampoco allá nos van a dejar que lo hagamos por el hecho de que seamos una sidrería. Claro. Pero sí que vamos a sacar, digamos, vamos a seguir con la idea de que la gente puede ir a disfrutar de cada una de las cupelas que tenemos, eligiendo la cupela. Entonces, en ese sentido, o bien cada persona una persona de cada mesa va a poder ir con una jarra a poder recoger cupela que quiera, y pues irá degustando y cada una de las diferentes cupelas, ¿no? Por otro lado, de alguna forma, pues bueno, pues las condiciones que tenemos en todos los sitios pues van a tener que seguir estando, ¿no? Pues la mascarilla cuando te muevas a los baños o cuando...
¿Pero en cuál... no habéis abierto para llevar comida para llevar y eso no?
No, creemos que donde estamos y la población que tenemos alrededor no es el estar en medio de una capital donde hay una población, claro, que te podría... No hemos planteado eso nunca.
Así que, compañeros y compañeras del Puente de Mosta, este año, en cuanto podamos salir de Vitoria, vamos a visitar a nuestro amigo Juanjo y pasar un día en su sidrería Y animamos a todos y todas las oyentes que también lo hagan.
Ahora más que nunca, la hostelería necesita que le echemos una mano. Si respetamos todas las medidas y nos cuidamos, podremos disfrutar de nuestros lugares favoritos e incluso descubrir sitios nuevos. Eso sí, siempre con cabeza y con mucho cuidado.
Bueno, me temo que nuestro tiempo de entrevista está llegando a su fin. Ahora toca que despedirnos. Muchas gracias, Juanjo, por tu tiempo y por tu entrevista tan interesante. Ya sabes que cuando quieras puedes volver a participar en nuestro programa. Un abrazo.
Y nada, muchísimas gracias por haberme traído por acá y hasta luego. Gracias, Jojo, por este rato tan bueno y gracias, compañeros, por crear estas entrevistas.
La verdad es que queríamos hablar de las tradiciones, pero con esta entrevista tan completa podemos pararnos a reflexionar de tantas cosas.
Ya te digo, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Raquel, ¿qué te ha parecido la entrevista? ¿Qué es lo más que te ha llamado la atención?
Pues a mí la entrevista me ha parecido interesante. Lo que más me ha llamado la atención es cómo el hombre desde siempre ha guardado la tradición y mira, su ilusión de poner una sidrería en Aramayona al final ha resultado una cosa que le ha dado su vida.
Yo me he quedado un poco con la historia de que vives en contacto en un caserío con la naturaleza, con tu propia recolecta, que no necesitas tantas ayudas de diputación y así, y aparte que en Araba pues que tenemos buen vino pues con la sidra por igual. Y conoces gente en la sidrería, te juntas con peña, te pones a hablar, a comer, a bailar, está guapo, y hablas en euskera. No sé, en Vizcaya, incluso en Bayona iba a decir, en Donosti, en Gasteiz y en Pamplona, en Echarri, pues hay sidrerías. En Agurén pues igual algún día monto yo una.
¿Qué ganas me han entrado de volver a una sidrería? ¿Y qué ganas de ir a ver a Juanjo a la Mayona? En cuanto podamos salir de Vitoria, vamos para allá.
Eso, en cuanto podamos a verte, Juanjo. Vete preparando una buena ración de chuleta que a mí me gusta mucho.
Bueno, queridos radioyentes, me temo que tenemos que ir terminando nuestro programa de hoy, que se nos pasa la hora. Esperamos que os haya gustado escucharnos, tanto como a nosotros prepararlo.
Y antes de despedirnos, queremos recordaros que este y todos nuestros programas están colgados en la página web de Alavedi. Por mi parte me despido yo. Mi nombre es Óscar, ha sido un placer y nos vemos en Alavedi. Y retiro.
Y no os olvidéis que este año estamos a tope con la venta de camisetas y de bolsas que hacen nuestros compañeros en el taller ocupacional. Para más información entrad en oñarri.org y veréis cuántas camisetas tenemos. Mi nombre es Raquel y encantada de haber estado en esta entrevista. ¡Chos!
¡Chos!
Etiquetas, prejuicios.
Tonta, no puede.
Aislada, vago.
Incomprensión, desconocimiento.
Miedo, impredecible.
Violento, loco.
Barreras, discriminación.
Soy mucho más que una enfermedad mental.
Sensible, humano.
Amigo, yo puedo.
Comparto, sueño.
Trabajo, dignidad.
Sonrío, pienso.
Lloro, me esfuerzo.
Siento, amo.
Puentes de dentro, puentes humanos, puentes de ausencia, puentes cercanos. La vida fluye entre gotas de agua y cómo cruzarlas cuando están tan bravas. Que no sé nadar, no me quiero ahogar, ni quedarme en la orilla a mirar hacia atrás. Que aprendí a sentir y cuando pienso huir, saber que me esperas me empuja a seguir, sí. Puentes del alma, puentes valientes, puentes de anhelos, puentes crecientes. Cada palabra es un peldaño para acercar tu voz a mi faro. Me asomo al bordillo para buscar a veces.
veces veo flores, a veces una tempestad. A veces tengo miedo, a veces ganas de reír. A veces sé que brillo, a veces me encuentro tan gris. A veces tengo fuerzas, a veces estoy cansada. A veces todo es poesía, a veces solo es un tita, 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 tita. Que yo te he tendido un puente y tú qué vas a hacer.
¡Vamos todos!
Que yo te he tendido un puente y tú qué. Que yo te he tendido un puente.
El puente de Mostar, un puente entre personas.
¡Bravo, bravo! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Chachi!